Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, al punto de las 12 al mediodía, este viernes, como todos los viernes. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo. Gracias a todos los que nos escuchan hoy.
Rodrigo.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia.
Y bueno, también nos acompañan el doctor José Luis Cornejo.
Hola, buen día a todos.
Y también la doctora Mirna Bravo. No, Mirna Leticia Bravo Olivas.
Muy bien, venimos a rejuvenecer el programa este día, José Luis.
Bien, estamos cinco en la mesa. Y bueno, queremos...
Usurpar el rating.
Antes de decirles sobre lo que vamos a hablar, queremos dedicar este programa muy respetuosamente, muy sentidamente, a la compañera Daniela Ortiz.
Daniela Giovanna Ortiz López,
quien el pasado 28 de julio falleció, siendo, bueno, ahorita Rosy le vamos a pedir que nos dé una pequeña, Mirna, que nos dé una pequeña semblanza, una pérdida muy sensible para la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa. Sí.
Daniela Giovanna Ortiz López nació en la Ciudad de México el 11 de junio del 91 y llegó a vivir a Puerto Vallarta en el año del 2009 para estudiar la licenciatura en turismo, donde al ser el mejor promedio de su generación obtuvo la medalla al reconocimiento a estudiantes sobresalientes. Se incorporó al cuerpo académico donde estamos nosotros en el 2014 y dentro de los años que ella estuvo con nosotros participó en la publicación de libros, artículos y además en la ponencia en congresos. Ingresó a la maestría en Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad en el 2015 y obtuvo su grado el año pasado, el 25 de agosto. Entre la joven vida académica que ella tuvo, publicó cinco capítulos de libro, tres artículos, presentó su investigación en cuatro congresos y además dos artículos que ella sometió están a punto de ser publicados. Falleció en la ciudad de Guadalajara el 28 de julio y bueno, estamos muy agradecidos de haberla conocido y haber sido parte de su vida en sus últimos años.
Y bueno, ocupamos este espacio porque ella trabajó cerca de un año como guionista en este programa radiofónico entre el 2014 y el 2015 y bueno, entre otras cosas también amaba la radio, dejó porque después entró a la maestría y tuvo otras ocupaciones. Y queremos mandar un abrazo a toda su familia, a todos sus compañeros y a la gente que la conocía y que amablemente estuvo hoy en el Jardín de Dani que inauguramos y empezó su construcción con la participación de todos sus compañeros.
Bueno, entonces ya está usted informado que el día de hoy dedicamos este programa a Daniela Ortiz. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el de ciudades sustentables. Y para ello hemos preparado una cápsula. Si el buen Aldair lo tiene, que ya también regresó, a ver si nos ayuda en algo en el rating. Pero bueno, Aldair, adelante con la cápsula.
El hombre y la formación de las ciudades en las que habita ha causado un gran impacto en la naturaleza y el ecosistema. Aunque no ha sido de manera intencional, la adaptación de los terrenos a los sistemas de vida humana ha disminuido la capacidad natural de nuestro ecosistema para mantenerse y regenerarse. Pero, afortunadamente, no todo es negativo. Cada día existen más tendencias para avanzar hacia ciudades más amigables con el medio ambiente, lo que ha convertido a ciudades sustentables alrededor del mundo, donde la calidad de vida, la planificación urbana, transporte y nuevas infraestructuras son solo uno de los factores que forman parte del éxito de las ciudades sustentables. ¿Y te has preguntado cómo lograrlo? Comienza por cambiar tú. Cambiemos todos. Cambiemos el medio que nos rodea, implementando nuevas tecnologías para el cuidado de nuestro planeta, siendo parte de actividades medioambientales de nuestra ciudad. Reusemos, hagamos un uso responsable de nuestros recursos. Plantemos más. Hoy hablaremos de ciudades sustentables. Para Bitácora Regional, Esther Gallardo.
Bien, pues ahí tiene usted los algunos conceptos que están relacionados con ciudades sustentables. Y para ello, pues vamos a abordar sobre todo a partir de un comunicado que creo que ya lo han agarrado varias ciudades. Nayarit últimamente se está proclamando como polo sustentable, destino sustentable turístico. Punta de Mita lo que están promoviendo como desarrollo sustentable, pero la verdad es que recientemente, y para ello le voy a pedir a tanto a Rosy Chávez como a la doctora Mirna Bravo, acaba de salir una publicación, acaba de salir un dato, una información sobre el desafío de las ciudades más sustentables por parte de la WWF, bueno, que ahorita nos dirán qué significan estas siglas, donde ellos a partir de, bueno, yo al menos por los datos que me dieron, de 5 variables generales, que ahorita vamos a mencionar cada una de ellas, hacen una relación de las ciudades más sustentables. Rosy.
Bueno, nada más para aclarar lo de la WWF, es la World Wildlife Foundation y es el logo del pandita, así lo reconoce todo el mundo. Sí. Y las ciudades sustentables es un tema que ha preocupado desde fuertemente, al menos en los últimos 20 años. Y nos acordaremos que las ciudades, ¿cuándo fue cuando se acuñó el término desde las ciudades mesopotámicas? Se empezó a utilizar...
Ah, el término de ciudad.
De ciudad y de organización y de urbanización.
Y de sociedad.
Todas esas... A partir de entonces se fueron creando ideas y hoy se convierten en retos que desafían a la sostenibilidad. Y si pensamos en que las ciudades se consideran como el pináculo de la civilización humana, también son las que contribuyen, por ejemplo, para la apropiación de la fotosíntesis. De más del 80% de la fotosíntesis se resume en las ciudades. Eso implica que pues son muy costosas ecológicamente. Entonces, las ciudades sustentables no solamente implica cuestiones ambientales o económicas, sino también sociales, y hoy se considera una ciudad sustentable en la que los habitantes tienen bienestar social y calidad de vida. Y no se puede entender de otra forma.
Antes de que aparezca la palabra Los Mochis, porque todo el programa va a ser sobre Los Mochis, ya me imagino, por lo que acaba de decir... la doctora Rosa María Chávez, es este término de las primeras civilizaciones fue con los sumerios, y la ciudad o la sociedad mejor desarrollada o la que fue el ejemplo fue pues precisamente Babilonia. Entonces, sí, como primera cultura madre de la humanidad, reconocida como la primera civilización, sí, es en los sumerios. Y como ciudad y sociedad, que no es más que el colectivo de humanos organizados, porque si no pasaríamos a ser tribus o clanes, que todavía imperaba algo de lo nómada, es ya Babilonia. Ahora sí, ¿cuáles son los 5 criterios que manejan estas organizaciones, de los cuales... hablan pues de lo que decías también, Rosy, de el efecto invernadero, de las grandes ciudades como una de los grandes males o cánceres de las ciudades, y estos criterios para decir cuáles son las ciudades en el mundo más sustentables, le voy a pedir a Mirna que nos comente al menos los criterios.
Sí, bueno, primero quiero explicar un poquito de qué se trató. La WWF lanzó un concurso a nivel mundial en la que gobiernos locales mandaban sus propuestas o decían qué características tiene su ciudad, su gobierno local, para combatir el cambio climático principalmente.
Entonces fue abierto y fue participativo.
Todas las ciudades que lo deseaban mandaban su propuesta o las características que tiene su ciudad para ser consideradas sustentables. Y lo que ellos tomaban en cuenta, la WWF, para este concurso, era la movilidad, la naturaleza, las cuestiones de edificios verdes o pulmones en la región, además de que hubiera ciudades limpias, y la comida también la consideraban, que generalmente pues no se toma tanto en cuenta, ¿no? Pero estos son, digamos, los indicadores que ellos tomaban. Por lo tanto, el resultado de estas ciudades ganadoras, pues muchos pueden decir, no, esta ciudad no es sustentable, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que fueron basados en estos indicadores que ellos evaluaron.
Bueno, antes de meternos a los indicadores, habrá que decir que por sustentabilidad también va acompañada la palabra de desarrollo. En las ciudades tenemos que son, decíamos pues, que es el lugar donde deciden asentarse y desarrollarse las comunidades humanas, pero dentro de sus prácticas, pues terminaron malos hábitos, malas prácticas, y esto es lo que ahora queremos revertir. En ese sentido, ¿qué podemos decir en términos de la sustentabilidad como discurso oficial y, por otro lado, como práctica que realmente atienda los daños y los vicios o las malas prácticas que con el paso del tiempo estas ciudades terminaron viéndose en un mismo problema? Rodrigo.
Sí, definitivamente creo que cuando hablamos de desarrollo sustentable aplicado al modelo de ciudades, porque aquí la vertiente principal o la variable a considerar es la propuesta de los gobiernos del modelo de desarrollo centrado en las ciudades. Y cuando hablamos de sustentabilidad, para encontrar cuáles son las ciudades más sustentables, hay muchos trabajos. En Inglaterra, de hecho, tiene muchos estudios sobre esto, sobre ciudades medias, ciudades metrópolis, en las cuales se medía la calidad de vida. Para la sustentabilidad de una ciudad, entonces eran los indicadores de calidad de vida, y tenemos a Morrison, a Ferguson, a Torrens, hay muchos autores, geógrafos, y de ahí que después los canadienses tomaron esta vertiente de analizar las ciudades sustentables. Entonces habría que analizar el desarrollo de una ciudad desde el paradigma de la sustentabilidad. Implica, se va construyendo, tiene muchas implicaciones. Se construye un discurso muy general desde la política gubernamental, pero le toca a los actores locales irlo construyendo. Porque si se deja nada más a la política gubernamental, el discurso está construido desde una base muy genérica, y desde los actores locales lo que se piensa es cómo o qué elementos debe de llevar esa sustentabilidad para las ciudades.
Bueno, afortunadamente lo que estamos comentando acá es que son organismos no gubernamentales, en el caso de la WWF, y en colaboración con gobiernos locales. Entonces son estas dos visiones. Y los criterios, a reserva de que José Luis quiera comentar algo de sustentabilidad o se suba a la discusión, los criterios es la movilidad en las ciudades, ¿no? El poder de la naturaleza, los edificios verdes, las ciudades limpias y la buena comida. Son los cinco criterios que consideraron. Habrá que decir que en esta relación de países que tuvieron a bien responder y decir cuáles son sus prácticas en base a esto, es que se decide y se nombra. Habrá países que quizás sean, digo, ciudades que sean muy sustentables, pero pues no participaron. Pero si no participan, aparte de sustentables, son irresponsables. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, movilidad, poder de la naturaleza, edificios verdes, ciudades limpias y comida buena o buena comida. Me llama la atención estas cinco variantes. Digo, está en lo general. Poder de la naturaleza.
Que eso está medio difícil de cómo considerar el poder de la naturaleza.
Viene un concepto.
Aquí lo describen.
Sí, es lo que iba a decir. Pero si nos pueden abordar un poquito, si ustedes están de acuerdo con estos 5 criterios. Digo, finalmente, en términos de investigación, uno pone los criterios y el resultado, pues uno lo maneja. Y puedes cambiar el criterio y te dan otros resultados. Eso es lo que hay que decir.
No es lo único que se debería o se podría considerar para nominar a una ciudad sustentable. De hecho, la UNESCO y el programa Hábitat tienen indicadores de sustentabilidad. Son como 120 y tantos, pero estos son como atienden o se fijan en los problemas más importantes y que finalmente repercuten en los otros indicadores. Entonces, pues no le puedes pedir a una ciudad que cumpla todos los indicadores de entrada, pero esto más bien muestra como el camino a una condición de ese tipo.
Miren, cuando... y ellos lo nombraron de una manera muy, muy agradable. Amamos movernos. Yo supongo que es movilidad, porque sí. No conozco... Porque si fuera baile, habría países que estarían muy por encima de otros, entendiendo por amamos movernos, no como la movilidad o la capacidad que tiene una ciudad, una sociedad, de tener su movilidad bien organizada. Que en el caso de Puerto Vallarta vimos que hubo cambio de rutas de transporte público, pero creo que seguimos teniendo problemas de movilidad, pero en fin...
Entonces, bueno, con respecto a amamos movernos...
La movilidad.
Se refiere a movilidad y, bueno, habla de las ciudades que están transformando la forma en la que se mueven, mejoran la forma en que las personas se transportan y también, al mismo tiempo, reducen la cantidad de energía que se utiliza para eso. La huella de carbono más importante tiene que ver con la movilidad de las personas dentro de las ciudades. Y, bueno, en el caso de Guadalajara puede explicarse... Uno
bueno,
diría...
en el caso de
podemos
México,
hablar...
primero la lista, ¿por qué Guadalajara?
Ah, bueno, Mirna ya lo dijo, porque hubo una convocatoria y fueron las que se inscribieron, pero además las que fueron elegidas para mantenerse en el concurso porque pudieron demostrar que tenían acciones en ese sentido.
¿Cuántos países fueron?
20 países.
20 países. Y de esos 20 países, México sí participó. Y... aunque no sabemos cuántas ciudades de México mandaron, sabemos
dos quedaron.
Sabemos que en el resultado de las que hayan mandado, dos fueron consideradas como ciudades sustentables. Una es, orgullosamente, Guadalajara, y la otra... pues
orgullosamente también.
Mochis.
Yo sabía que íbamos a empezar con problemas con lo de Mochis. Pero Mochis, Guadalajara y Mochis son las dos ciudades, al menos con lo que hemos dicho, que aparecen... en este listado.
Ahora hay sí, países, perdón, hay países que tienen 4 ciudades nominadas o algunos 3. Por ejemplo, Brasil tiene 4 y una de ellas es Fortaleza. Canadá tiene 3 y una de ellas es Vancouver. Malasia tiene 4. Estados Unidos creo que tiene 3.
Cleveland, Santa Mónica y Oakland.
Etcétera. Entonces, hay varias, puede haber varias ciudades o solo una, como Quito en Ecuador. Antigua en Guatemala también está nominada.
Conste, a reserva de todo lo que hemos dicho de por cómo se originó esta lista. Vamos a ir a un corte y regresamos con Guadalajara Sustentable y los Mochis. Vamos a ver qué tanto.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros. Y ya tenemos en la línea listo a Marcelo Alcaraz, nuestro invitado de todos los viernes. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina y al auditorio.
Gracias.
Traigo pequeños problemitas con la señal, esperemos que pueda escucharse correctamente. Yo el tema lo manejaría en dos vertientes. Uno, como sociedad, ¿qué podemos esperar o qué debemos de hacer para convertir a Puerto Vallarta en ciudad sustentable? Y el segundo, en el ámbito turístico. Entonces, comenzaría señalando que yo creo que Si como sociedad o como comunidad buscamos el que Puerto Vallarta sea una ciudad sustentable, que respete los 3 principios básicos como son el económico, el social y el medioambiental, habla de la gran responsabilidad y avance de una comunidad. Entonces yo creo que estamos obligados como seres humanos a tratar de alcanzar la sustentabilidad del lugar en donde vivimos. Creo que sería muy importante que se establezcan las bases y los lineamientos que cada uno de los actores debe desarrollar, hablando desde la autoridad en sus tres niveles de gobierno, pero también la comunidad. O sea, la comunidad hablamos de las empresas, hablamos de las universidades, hablamos de las ONGs, de los sindicatos, pero por supuesto también de la población. Cada uno de nosotros dentro de su ámbito de responsabilidad, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que tenemos que aspirar a lograr que Puerto Vallarta en el corto o mediano plazo pueda transformarse en una ciudad sustentable para beneficio de la misma comunidad, pero sobre todo para sentar las bases de un crecimiento ordenado y asegurar el futuro del destino para las próximas generaciones. Ahora, dentro del ámbito turístico, pues bueno, por supuesto que una ciudad sustentable permite el hecho de, en el marketing, promoverte y ser atractivo a los mercados que te favorecen con su preferencia y con su demanda turística, ¿no? Entonces, independientemente de que el objetivo principal debe ser por vivir esa cultura y por creer en esos principios, paralelamente pues trae otros beneficios que podemos aprovechar, como señalaba el tema de marketing turístico y ser atractivo a estos mercados que podemos atraer y que la competencia pues a nivel mundial pues es muy 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 voraz, y el hecho de un destino turístico ser sustentable pues tendrá preferencia sobre los que no lo sean. Pero hay que trabajar muy duro, hay que creer en la sustentabilidad, hay que apostarle, pero sobre todo hay que abocarnos a cumplir, porque esto depende principalmente de la voluntad que cada uno de nosotros tengamos, la autoridad, la iniciativa privada, pero también la comunidad también puede obligar, si las demás instituciones van un poquito más atrás, puede obligarlas a que se sumen y a que finalmente Puerto Vallarta pueda aspirar a ser una ciudad sustentable en el mediano plazo. Es mi comentario de esta semana. Muy buen fin para todos.
Buen fin, Marcelo. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, Marcelo.
Gracias. Saludos. Marcelo. Hasta luego.
Bueno, pues ahí tenemos la visión de Marcelo. Creo que es atinada. Yo comentaba al inicio que sí se tiene que integrar todos los actores locales para estas ciudades sustentables, y le mete la dimensión de la cuestión turística. Creo que el marketing sustentable, que ya está de boga y que en el primer mundo esto no es novedad, porque ya tienen tiempo aplicándolo, quizás en las economías periféricas sí se tendría que abordar desde esa parte cultural. Pero bueno, las economías periféricas ya lo están practicando desde hace mucho tiempo.
Sí, yo creo que la cultura sí es un referente. Y bueno, yo creo que aquí la parte más cultural, en lo que veo de este ejercicio que nos presentan, es el de comer bien, ¿no? Que es parte de la cultura, la parte del alimento, tener una manera de comer y que esto sea de manera saludable, no nada más el puro concepto de alimentarnos. Pero bueno,
yo propongo que hablemos de los indicadores que estabas diciendo, de Guadalajara, de Los Mochis y de Puerto Vallarta, para aprovechar lo que dijo Marcelo. Entonces, si empezamos con lo que decías de amamos movernos para la ciudad de Guadalajara, el indicador pues habla de cosas que se están planeando en Guadalajara.
Con toda la construcción del tren ligero, ¿no?
El tren ligero y la movilidad en bicicleta, que se hizo toda una infraestructura, capacitación, organización, y que esperemos que esto siga fortaleciendo.
Es decir, estamos dando respuesta de lo que presentó Guadalajara, que fue valorado como buena práctica o una buena acción. Pero además creo que no ha demeritado ni ha sacrificado áreas verdes Guadalajara en términos de movilidad, pues. Creo que sigue conservando de alguna manera sus camellones, sus arbolados, aunque son viejos y a veces se caen, pero
reforesten.
Sí, creo que en esa parte sí estoy de acuerdo con Guadalajara.
¿En Mochis qué sucede, Mirna?
En movilidad.
En movilidad, recientemente, digamos, del
año... Ha llegado todavía a los carros y andan en bicicleta.
Sí, hay carretas, entonces no hay emisiones de CO2. No, desde el año pasado el gobierno municipal, en la zona centro, está haciendo paseos peatonales, zonas peatonales y además ciclovías que no existían allá.
Bueno, hay que decir también, Guadalajara está convirtiendo mucha parte del centro en zonas peatonales.
Toda
también.
La avenida Alcalde la clausuró automóviles y ahora es peatonal.
Y Chapultepec de alguna manera también.
Sí, entonces en los Mochis...
Esto es reciente.
Es muy reciente. No existía eso, las ciclovías pues mucho menos, entonces eso fue lo que le dio...
Y tanta bicicleta.
Ajá, sí es. Sí, eso, por esa parte es que los Mochis tuvo fue considerada, pues.
Pero yo creo que debe haber más elementos, ¿no? ¿O bastó? ¿Crees que haya bastado?
Sí, o sea, eso? De no tener nada, allá tener un camino, okay. O sea, zonas peatonales y ya ciclovías establecidas. Y además, bueno, las zonas de los autobuses fueron reordenadas.
¿Y el transporte público ha sido mejorado?
Ha sido mejorado poco, porque hay transporte que ya es muy, muy antiguo.
Sí, yo creo que eso también habrá que revisar, ¿no? El parque vehicular.
Sí, pero fue ordenado porque en la zona centro estaban los camiones, todas las esquinas llenas de autobuses, de camiones, pues. Entonces ahora ya hay, en esa parte es el ordenamiento de que en tantas cuadras no debe haber autobuses, por ejemplo.
Okay. Y pasamos al siguiente.
El poder de la naturaleza.
El poder de la naturaleza. Amamos el poder de la naturaleza.
El poder de la naturaleza se refiere a aprovechar lo que la naturaleza nos da, como la en forma de energía, la energía geotérmica, la energía originada por el sol, por el viento, y esa energía limpia o energía alternativa, que además reduce las emisiones de CO2 en las ciudades y que no se quedan en las ciudades, sino se esparce por todo. Es fenómeno global.
Entonces, en el mano entonces, a mano, Guadalajara o Mochis, a ver cómo vamos ahí.
En Guadalajara, no tengo los números, pero se está invirtiendo muchísimo en energía solar, desde doméstico hasta las sí. empresas, porque además eso ahorra a largo plazo, ahorra mucho dinero.
A la economía, sí.
La otra es que se están utilizando combustibles más amigables con el ambiente en los automóviles y sobre todo en el transporte urbano, que son menos contaminantes. Algunos utilizan biogás ya. Y también se utiliza la calefacción geotérmica. Acuérdense que tenemos fuentes geotérmicas en Jalisco y es una energía que había sido poco aprovechada.
Y se está aprovechando. Habrá que ver que no es nuevo. Guadalajara, el tranvía se manejaba de forma eléctrica. Bueno, era como alterno, ¿no? Porque también podía ser a combustible gasolina. Pero yo desde que recuerdo existía el trolebús, que le llamaban, que era de manera eléctrica. En los Mochis, ¿cómo, qué conoces que se haya aprovechado de
energía
recursos?
Alternativa?
Se está incrementando el uso de paneles solares y en este caso lo que se menciona en los Mochis que es lo que les dio puntos para ser considerado es que se estableció una reducción del 15% de las emisiones de CO2 del 2016 al 2018. Entonces, esto fue lo que consideraron importante para los Mochis, reducir las emisiones de CO2.
Bueno, entonces podemos pasar a la siguiente variable. Vayan tomando nota, José Luis Rodrigo, para ver el caso de Vallarta. ¿Qué estamos haciendo en movilidad y en los recursos?
En la comparación de esas ciudades, quizás habría que ver la cuestión física, porque los Mochis es muy plano. Y tiene muchas posibilidades de seguir a lo mejor profundizando en esto, y es más fácil de conversión que Puerto Vallarta, que está enclaustrada entre las montañas.
Entonces, sí, no, tienen que tomar en
cuenta. Claro, claro, entonces no se podía comparar,
pero,
no se puede.
Pero, no, pero también tiene mar.
Pero sí se puede tomar medidas al respecto, porque la sustentabilidad es una aspiración, y como aspiración tiene que ser un objetivo, una meta a seguir.
Muy bien, entonces, ¿cuál es la tercera variable?
Amamos los edificios verdes, y no es que estén pintados de verde, ni tampoco que tengan muros verdes.
Ni, como, ni ese eslogan, ni bueno, publicidad
que Guadalajara tiene partidista, muchos muros verdes, digo, se han incrementado, pero aquí lo que importa es que los edificios estén diseñados de la forma que gasten menos energía y menos agua también. En Guadalajara están construyendo muchos edificios de gran altura, pero cumplen no con el consenso de la ciudadanía, pero están cumpliendo con estándares muy altos de consumo energético y también de consumo de agua.
Sí, pero están generando problema vehicular, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, o sea, también hay que decir que en términos de movilidad ahí tache, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos en los Mochis?
Parece como combate.
No, mano a mano.
Los Mochis tenemos un jardín botánico.
¿Uno?
Que se llama Jardín Botánico Sinaloa, que es el pulmón de la ciudad. Es uno de los jardines botánicos mejor conservados en México. Entonces eso fue lo que nos da más puntos que a Guadalajara.
Pero no hay edificios.
No hay edificios, entonces un edificio es mucho impacto, entonces no tenemos edificios, no impactamos.
Bueno, está así, pues no tienen carro, pues no impacta.
El edificio entonces más grande es de 10 pisos, creo, entonces.
Bueno, también es una decisión de el que no construir de manera vertical, que yo les decía ahorita, sí tiene sus problemáticas. Vamos a ir a un corte y regresamos con los últimos dos indicadores. ¿Qué tan?
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en este programa que ya la polémica va encrechendo, ya vamos a llegar a Puerto Vallarta y va a ver usted las cuestiones que tendríamos que considerar. Como dice Rodrigo, hay que tomar en cuenta el entorno de cada ciudad porque tiene retos y desafíos diferentes. Nos quedan dos criterios, que es el de ciudades limpias y comida, y buena comida. Los vamos a juntar, Rosy, Guadalajara, ciudad limpia y buena comida.
Ciudad limpia y buena comida. Bueno, esto de amamos las ciudades limpias tiene que ver también con diferencias en consumo, reciclado. Y una de las cosas que podemos resaltar es la presencia de unas máquinas que permiten insertar botes de PET o latas y que te lo cambian por dinero, por servicios o por amenidades. Y que bueno, es una forma en que la gente puede ver realmente la utilidad de volver a
y el beneficio,
de reciclar,
¿eh? Y el beneficio
de reciclar las cosas, pero eso va acompañado de una fuerte campaña de educación ambiental para separar basura, consumir y producir diferente.
¿Y la buena comida?
La buena comida tiene
ver... No van a salir con tortas ahogadas.
No solo con los restaurantes y los puestos callejeros, sino la forma en que se produce estos alimentos y la promoción que se le da a la buena comida, desde sana hasta saludable o que no te haga daño aunque comas en la calle. Y hay una campaña fuerte para que todos los que venden alimentos sean inocuos y que además tenga alta calidad.
Sobre todo ahora en esta época de la canícula. ¿No? Los Mochis, ciudad limpia y sí, buena comida.
Nosotros no tenemos todavía ese sistema de las máquinas que reciclan.
Hey. Porque... Y que dan beneficio, pues.
Ajá, así es. Pero siempre tengo la idea en Los Mochis de ver los camiones recolectores de basura todos los días a la misma hora. Entonces considero yo que es
una buena práctica.
Una buena práctica. Y en general la ciudad, el centro y las colonias están,
sí, no es, están limpias,
no, no hay acumulación de basura como puede haber en otras ciudades.
Pero también el manejo de la basura, ¿no? También creo que tiene que ver con esto de ciudades limpias, es el manejo de la basura.
Sí.
Y en buena...
La comida, ahí siento algo de pena porque no puedo ser objetiva, pero ustedes saben que la comida de Sinaloa es una de las mejores del mundo.
No,
además, como,
no
como mencionaba la doctora...
Solo relacionado con marisco.
La doctora Rossi decía que los...
Yo sé que los camarones, ¿no, Rodrigo? Tienen fama.
Somos el Valle Agrícola de México, somos el corazón agrícola de México, entonces también tiene que ver con que los productos
con los que
hacemos el alimento son locales, podemos decir, entonces sabemos que eso es una huella mucho menor.
A ver, ¿cuáles podrías destacar así como... mayor presencia a nivel nacional de...
El tomate, nosotros le decimos tomate, que sí, para ustedes es el jitomate.
Sí, el tomate.
El camarón, chile también, trigo, hay muchos pescados, sardinas, jaibas, comida, bueno, o sea, comida que es apreciada a nivel nacional e internacional.
De los mochi, de los mochis para Italia, ¿verdad? El tomate para que hagan su pizza.
Además, sí, además... otra de las cosas que están consideradas es que los mochis, como en todas las ciudades, ¿no? Los puestos callejeros estaban a lo largo de todo el sector centro, pero ahora están, el gobierno municipal hizo una zona que se le llama la zona 30, que es exclusivo para la zona de puesto de comida de la calle, podemos decir, ¿no?
En cuanto a la comida, yo creo que habrá que hacer... Un programa especial de lo que Guadalajara, en términos gastronómicos, de lo que Guadalajara está haciendo y apuntalando con la comida típica tapatía. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que nos acaban de decir, sobre todo políticas públicas. Porque si esto, si estas ciudades no están respaldadas por políticas públicas en lo de los alimentos, en lo del uso de la energía o generar energía, en la movilidad, en los edificios, poner estas condiciones y estos reglamentos, en lo de la limpieza, pues simplemente no hay garantías. Rodrigo, la política pública, ¿qué papel juega?
Es importante, es el eje rector de toda... de toda ciudad sustentable. En este caso, los mochis tienen una ventaja con respecto a Guadalajara. Es autosuficiente en la alimentación, porque es uno de los valles más productivos a nivel mundial. Y la, además de que supo aprovechar las ventanas de la producción, y eso lo soportó la comercialización. Y entonces esto lo promovió, lo impulsó, y ahora pues es potencia en eso.
Bueno, pues ahí tiene, estimado radioescucha, todo lo que podemos decir sobre ciudades sustentables, donde aparece en este estudio que hicieron la WWF y los gobiernos locales, donde aparece Guadalajara y los mochis.
Y bueno, no ganaron el primer lugar. Yakarta fue el ganador de este desafío. En julio se definió el ganador.
Mochis, ¿quién ganó?
¿Quedó en qué lugar? Yakarta, ¿qué? En Indonesia.
Los mochis fue el décimo lugar, orgullosamente.
Bueno, pero aquí lo importante sería cómo relacionar, cómo Puerto Vallarta puede aspirar a ser ciudad sustentable y cómo impulsar, porque bien lo decía Marcelo, que es una responsabilidad también de la universidad, cómo apoyar la universidad para que esto se haga realidad y que estas investigaciones que realizamos en los posgrados, pues los llevemos ahí, hagamos una propuesta y estemos empujando para que esas políticas gubernamentales realmente se conviertan en políticas públicas.
Si este programa de la WWF se hace cada año... Y sería una oportunidad para Vallarta participar, obvio, tirándole a quedar en los primeros lugares, porque es una forma de promover Puerto Vallarta sin tener que gastar dinero extra, promoción turística.
Queremos mandar unos saludos, Rosy, por favor.
Hasta Matlán de Cañas, Nayarit. Un saludo a Ramón Gallardo, papá de Tete, colaboradora de este programa, que siempre nos escucha.
O sea, son dos saludos, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Uno sí, es, sí, uno es desde la cabina, acá el compañero.
Ah, ok. Yo pensé que el papá era de Amatlán.
Amatlán de Cañas. Entonces, saludos.
Nada más así en general a todo
Amatlán. Sí, a todo el pueblo, a todo. Aquí saludamos a pueblos sustentables. Y entonces, a Matlán de Cañas.
Y a Ramón Gallardo, que está en Puerto Vallarta.
Y a Ramón Gallardo, que nos escucha todos los días. Un saludo. Todos los viernes. Todos los días del programa.
Ramón Gallardo, falta que sea, lo conozca.
Y vamos a dar paso rapidísimamente a...
Ricardo Cimental.
A Ricardo y a su hermano.
Y a toda la oficina que trabaja en cuestiones ambientales.
Y a Raúl, vamos a ver qué nos puedes decir de lo más importante del barómetro turístico.
Bueno, en este ya nos caso, a ver, ya nos faltó lo del congreso, lo dejamos para el otro.
Es parte del barómetro.
En esta situación vamos a hablar dos minutitos nada más para darle aquí al doctor sobre el congreso. Algo importante es que cerró Puerto Vallarta la temporada con excelente ocupación, casi lleno. Entonces, en esta cuestión, habría que debatir con algunos autores que manejan que Puerto Vallarta era un destino maduro y caduco y no está siendo así. Entonces, habrá que ver, ¿no? ¿Qué está pasando?
Está resucitando.
¿Qué pasó para resucitar, no? Y la otra noticia importante son los 10 proyectos movilizadores en cuanto al turismo que propuso AMLO, ¿no? Y a grandes rasgos, si gusta, los pueden consultar y creo que son bastante interesantes algunos.
Di los dos primeros.
Tren peninsular. Promover nuevos destinos, diversificación del mercado, aumentar el turismo interno, digitalización del sector es muy importante, destinos inteligentes, turismo rural, turismo cinegético, sustentabilidad y turismo médico. Yo también solamente encontré 9, así es de que nos falta uno por ahí, hay que echarnos otro clavadito, ¿no?
Es la integración de todos los otros 9. Bueno, y nada más quiero comentar del congreso estudiantil que se está llevando a cabo aquí en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.
Todos los años, sí.
Y que, pues, están analizando, pues, las 7 mesas que competen a la investigación, que van desde la investigación básica hasta la investigación aplicada. Tiene un área de físico, matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, medicina y salud, biotecnología y ciencias agropecuarias. Y además, que hoy están discutiendo lo que es las áreas de humanidades y ciencias de la conducta, sociales y económicas, así como ingeniería e industria. Se presentaron en totalidad 1,798 ponencias que orgullosamente el CUC también estuvo asesorando, sí, y estudiantes de aquí están participando en el congreso. Sería importante incrementar esto porque creo que este programa, el objetivo es fortalecer el posgrado en el Pacífico, esa colaboración interinstitucional que va en su versión 23ª. Creo que es interesante y creo que nos espera mucho trabajo en esto y hay productos que todavía no se han discutido, que son productos de esta red del fin.
Bueno, pues ya estamos llegando al término de nuestro programa. Si usted quiere votar porque Conacyt se venga a Zapopan, ya ve que amanecimos con esa propuesta, hágalo. Yo creo que sí sería muy interesante que tuviéramos esa representación en Jalisco, además de la de Secretaría de Agricultura.
De Ganadería. La de Agricultura va a Sinaloa.
No, la de Pesca.
La de ganadería va a Guadalajara.
Entonces, bueno, y pues básicamente es todo por el día de hoy. Así que queremos dar los créditos.
Mochis querido.
Mochis querido.
Ah, Mochis querido nos van a poner de fondo musical. Y queremos, en lo que vas corriendo la rolita, vamos dando los agradecimientos.
Agradecemos a Mirna Bravo y a Esther Gallardo. En la preproducción, Aldair Rubio. En los controles técnicos y en la transmisión en vivo, Enrique Bonilla.
Una producción de José Chepe Gómez.
Todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño.
Y gracias también a Yair Leiva.
Ah, muy bien. ¿Y qué vamos a ver?
Pues camarones.
Camarones de los Mochis.
Mirna invita.
Camarones sustentables, no con plástico, para nada.
Bueno, estos camarones, lo que tienen de sustentable es que se vinieron a pie, no se vinieron.
La movilidad.
Bueno, nos vemos el próximo viernes. Disfruten y traten de visitar el Océano Pacífico.
Mi canción de todo corazón, desde Choice hasta ir a la isla del Parayo. Sinceramente yo les digo el por qué no olvidar mis raíces, y es porque tuve momentos amargos y momentos felices. Es mi Mochis querido, lugar donde yo nací, tierra de grandes avances, ciudad de alto frenesí. Es mi Mochis querido, donde yo aprendí a vivir, donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz.
Bitácora Regional. Semanario Turístico a Bordo de la Radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.